Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Comenzamos con el primer versículo del Salmo 116.
I love the Lord,
amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Oremos juntos y pidamos la bendición de Dios. Señor, te damos las gracias por este salmo que acabamos de leer. Te pido que podamos escuchar y aprender de ti y que nuestra vida sea bendecida como resultado. Sabemos que no hay bendición aparte de tu enseñanza, así que pedimos tu ayuda. Ayúdame a poder declarar tu verdad de una manera que te honra, de una manera que yo no tenga que estar avergonzado. Ayúdanos a poder abrir nuestros corazones a ti y recibir la verdad de una manera humilde. A donde este salmo nos llame a cambiar nuestra mente, nuestra vida, que lo podamos recibir. Donde el salmo debe exhortar a los débiles de corazón y fortalecerlos, te pido que lo hagas. Donde aquí alguien me escucha y es un extraño al Señor y a un extraño a tu gracia, te pedimos que los salves. Que tú obres poderosamente a través de tu palabra que es viva y activa y más poderosa que un arma, una espada de doble filo, y que el resultado sea que nosotros podamos salir de este lugar motivados, exhortados como resultado de lo que hemos aprendido. Seremos cuidadosos de darte a ti la gloria y la alabanza. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. lo personal y lo público. Esa parte de nuestra vida que es personal y privado, y esa parte de nuestra vida que se vive con otros. Esos son los aspectos de la alabanza y adoración genuina. Adoración que ocurre entre mi persona y Dios y que existe afuera del conocimiento de cualquier otra persona. Cualquiera que ha sido salvada genuinamente saben y conocen ese aspecto de la adoración. Pero siempre habrá un aspecto de la adoración que tiene una naturaleza pública. No solo existe en medio de otros, sino que requiere a otros. Invierte en otros, comparte con otros, recibe de otros. Cada creyente genuino demuestra una devoción privada en la congregación y en el mundo. Esto es algo que debemos tener claro. Muchas veces tomamos lo privado y lo público y contrastamos uno con el otro. Debemos aclarar cómo se relaciona uno, un aspecto con el otro. Contribuyen uno para con el otro y se necesitan el uno al otro. ¿Cómo es que la Escritura relaciona lo personal y lo público? ¿Cómo es que reflejan el uno al otro? ¿Cómo se sirven el uno al otro? Mi adoración pública, si es genuina, simplemente refleja lo que es cierto en mi hombre interior. Siempre tiene que ocurrir que primero hay adoración en mi corazón, si mis actos externos se pueden decir correctamente que son alabanza y adoración. Pero aunque mi devoción privada existe primero, nunca debe de ser divorciado de la obediencia pública. Si yo digo que tengo una relación privada con el Señor, pero no soy fiel a sus mandatos en el ámbito público, estoy demostrando que mi devoción privada es una mentira. Si realmente adoras a Dios en privado, a ti te preocupa lo que Él dice. Tú escuchas lo que tu palabra declara y Dios dice muchas cosas acerca de la adoración pública. Una persona que dice, yo tengo mi propia relación con Dios, yo tengo una gran relación pública, privada, perdón, con Dios. Yo escucho sermones en línea y yo veo videos y yo leo libros. No veo la necesidad de ser fiel en la congregación, amar a la iglesia del Señor, invertir en el pueblo de Dios y recibir del pueblo de Dios. Alguien que habla de esa manera te da evidencia de que lo que dicen que existe entre ellos y Dios en privado no es algo que existe realmente, o se les ha enseñado muy mal. Estos dos aspectos de nuestra vida y de la vida de todo adorador son necesarios el uno con el otro. Dios ha ordenado que la adoración pública sea un medio por el cual nuestra adoración privada se mantiene y se enriquece. Venimos acá, somos alimentados, somos lavados con la sangre, en el agua pura de la palabra. Eso tiene un efecto en nuestra devoción privada. Estás en casa leyendo tu Biblia y recordando cosas que has sido enseñado públicamente. Orando a la luz de las cosas que has escuchado en el ámbito público, Dios ha ordenado que la adoración pública enriquezca, mantenga, fortalezca y guíe nuestra adoración privada. Pero también ha ordenado que nuestra adoración privada sea la fuente de donde sale nuestra adoración pública. Nos reunimos cada domingo como el pueblo de Dios, esperamos 6 días de haber adorado a Dios. Así que nos reunimos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo de poder darle a Dios lo que hemos conocido de manera personal y privada durante toda la semana. Pueden ser contrastados, pero nunca deben ser divorciados, lo público de lo privado. Se necesitan el uno al otro. A veces, lo que ocurre en el ámbito privado, personal, Dios lo usa en el ámbito público. Y eso es lo que tenemos en el Salmo 116. No sabemos quién lo escribió. No sabemos cuándo lo escribió, las circunstancias de lo que está describiendo. Y eso es por diseño de Dios. Es una experiencia personal que el salmista comparte con nosotros, diseñada por Dios para ser usado en el ámbito público. Aquí tenemos lo personal y lo público uniéndose. La historia personal de esta persona siendo compartida su experiencia con todos nosotros. Y porque los detalles son anónimos, es fácil para nosotros entrar en esta historia. Derek Kidner dice, hay un deleite que infecta y toca, y una gratitud que toca el corazón acerca de este salmo. Es un tributo personal de un hombre cuya oración ha encontrado una respuesta abrumante. Ha venido al templo para decirle a toda la asamblea lo que ha ocurrido y para ofrecer a Dios lo que él prometió cuando estaba en dificultades. Un salmo como este, una vez que se escriben, le ayudan a muchas otras personas a encontrar palabras para su propia acción de gracias público. Sabemos algo de esto. ¿Qué vemos cuando alguien se bautiza? Y escuchando su experiencia personal, edifica a todos. ¿Qué ocurre en la cena del Señor? Cada uno de nosotros entra en esta experiencia de adoración en la cena del Señor personalmente, porque es nuestra historia, lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida, y todos compartimos ese testimonio de la gracia salvadora de Dios. Un cuerpo, muchos miembros. Lo personal es el medio que Dios usa en el ámbito público. Este salmo ha sido dividido de varias maneras por comentaristas, pero lo vamos a dividir en tres partes. El primero es versículos del 1 al 4. Un voto de vida que surge de la compasión del Señor. Un voto de por vida que surge de la compasión del Señor. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Eso es lo que decimos, un voto de toda la vida. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y dice el versículo 1 que Dios lo escuchó. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Me encanta que comience el salmo declarando que yo amo al Señor, yo amo a Jehová. Charles Spurgeon dice que esta es una declaración bendita. Todo creyente debería poder decirlo sin problemas. Era requerido bajo la ley, pero nunca fue producido en el corazón humano, excepto por la gracia de Dios y por principios del Evangelio. Es una gran cosa que decir, porque el más dulce de todas las gracias y la evidencia más segura de la salvación es el amor. Es una gran bondad de la parte de Dios que Él es condescendiente para ser amado por criaturas tan pobres como nosotros. Y es una prueba segura que Él ha obrado en nuestro corazón cuando podemos decir, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Tú puedes decirlo esta noche? Puedes decir, yo amo al Señor. Y Él hace el voto por el resto de su vida. Dice que le invocaré en todos mis días. Y esto puede ser llamado correctamente una renovación, una reafirmación de algo que ya era cierto en la vida del salmista, porque él ha clamado. Versículo 4, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Voy a hacer esto por el resto de mi vida. Está reafirmando lo que él ya sabe. Noten que él quiere explicar su amor. Yo amo a Jehová, pues, porque, versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído. Quiero decirles por qué lo amo. Spurgeon dice, ellos dicen, las personas dicen que el amor es ciego, pero cuando amamos a Dios, nuestros afectos tiene sus ojos abiertos y puede sostenerse a sí mismo con la lógica más rígida. Tenemos razones superabundantes para amar al Señor. Así que, en este caso, el principio y la pasión van juntos. Eso asegura un estado de mente admirable. El principio y la pasión van juntos. Yo amo al Señor y hay razones por las cuales yo lo amo. Quiero darte mis razones. Y eso es lo que el salmista hace. ¿Qué describe? Describe que estuvo cerca de la muerte. Y en esa condición, él conoció una gran angustia. Versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Lo que describe es que está siendo acorralado y lo están matando, por así decirlo. No sabemos cuáles eran las circunstancias, pero sabemos que eran serias. Él estaba cerca de la muerte. Y él tenía una gran ansiedad en ese estado. Tenía angustia y dolor. Él estaba preocupado. ¿Y qué es lo que hizo él? Él levantó un clamor a Dios. Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clamó a Dios. No porque se lo merecía, sino que está pidiendo misericordia de parte de Dios. Y él lo que quería era que su alma fuera librada. ¿Qué quería decir? Testifica que él obtuvo una respuesta de Dios. Dios lo escuchó. Dice, ha oído mi voz y mis súplicas. Él me ha escuchado. Él inclinó a mí su oído. Versículo 2. Él se está acercando, se está doblando en la imagen para ayudarle a esta persona. Un comentarista lo describió como alguien que está muriendo en el hospital y el doctor se acerca para escuchar lo que la persona que está muriendo está diciendo. Él clama a Dios y Dios escucha su voz y le da lo que desea y lo libra. Y parece que en este salmo el ser librado es algo físico, porque él estaba cerca de la muerte física, pero esta misma alabanza debe estar en la boca de cada creyente, porque el Señor nos libró a nosotros de la muerte. Él escuchó nuestro clamor de misericordia. Y era una situación aún más grave. Porque estábamos a un palpitar del corazón de una muerte eterna. Ya estábamos en una tumba espiritual, muertos en delitos y pecados. Y todo lo que nos esperaba era la muerte eterna. Juicio eterno e ira eterna. Pero Dios llenó nuestros corazones y nuestras bocas con los clamores de misericordia que Dios estaba dispuesto a dar. Es Dios quien explica el arrepentimiento del pecador. Es Dios que se mueve en el corazón del pecador de tal manera que podamos clamar a Él para que Él pueda darnos misericordia. Por eso es que nuestros nuestras bocas se llenan de ese clamor de misericordia. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. El profeta describe un día en que habrá un gran derramamiento de salvación, y Dios mismo derramará sobre ellos un espíritu de gracia y de clamor de misericordia. Él es el que les enseñará a endechar por el Salvador. Hechos 11:18, describiendo la salvación de los gentiles, dice: cuando oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tú y yo, una vez no estaba, antes no éramos perturbados, pero el Señor nos perturbó. Estábamos dormidos a nuestra condición tan precaria, pero Él nos despertó. Nunca lo hubiéramos buscado. Él nos buscó. Él nos llenó el corazón de deseos para con Él mismo, y Él nos enseñó a clamar que nos librara, y Él lo hizo en su Hijo. Podemos dar la misma explicación para nuestro amor para el Señor que el salmista hace acá de una manera aún más grande. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová porque Él ha perdonado todos mis pecados y me ha librado de la muerte eterna. Yo amo al Señor porque Él ha sido misericordioso conmigo y derramó de su gracia sobre mí. Así que los primeros cuatro versículos, un voto de toda la vida de que voy a invocar el nombre de Dios porque Él ha mostrado compasión para conmigo. Lo segundo que vemos, versículos del 5 al 11, una reflexión teológica que se ha formado a través de esa liberación. El Señor liberó al salmista, y ¿qué es lo que el salmista hace en los versículos del 5 al 11? Él reflexiona sobre eso, procesa lo que ha ocurrido en términos teológicos. Ha recordado acerca de Dios que ha sido desplegado en su propia situación. No hay nada aquí que él declara que no esté en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Estas son cosas que él había sido enseñado, pero él las ha experimentado de una manera personal. Y él se recuerda esto y lo recita. Lo que tienes es una recitación, versículos del 5 al 6, del carácter mismo de Dios. Esta es su primera reflexión teológica. Dios es glorioso. ¿Qué he aprendido de esta experiencia? Que Dios es glorioso. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la suma de todos sus atributos. La gloria de Dios es su nombre, la gloria de Dios es su carácter, su naturaleza. Y eso es en lo que reflexiona el salmista. Señor, tú has sido bondadoso conmigo y has desplegado tu carácter. ¿Qué es lo que nos enseña en el ámbito público esto acerca de Dios, acerca en base a su experiencia privada? Primero, clemente es Jehová. Esa palabra hebrea quiere decir o tiene que ver con compasión. Dios es clemente. De hecho, la palabra solo se usa como un atributo de Dios. Él está lleno de gracia, Él es clemente de una manera que solo Dios puede ser clemente. Éxodo 22:26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo esto es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Ahí está la palabra. Salmo 111:4. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Quiere decirnos el salmista que Dios cuida de una manera que nadie más cuida. Él es tierno con su pueblo. Dios entra en su dolor con ellos. Nos trata de una manera que nuestras necesidades le importan. Él toma nota de aquel que está en dificultad y que clama a Él por ayuda y Él les escucha. Dios es clemente y Él es justo. Nuestro Dios es clemente y nuestro Dios es justo. Su compasión no está aparte de su justicia. Dios es compasivo a los pecadores de una manera que está en acuerdo completo con su naturaleza santa. Tú y yo podemos ser culpables de mostrar una compasión que no es justa, que le daña a las personas, que no está acorde a la verdad. Pero no Dios. Esta es una buena prueba de lo que tú y yo llamamos compasión. Está acorde con la justicia de Dios. Estoy diciendo esto a alguien porque soy compasivo con ellos. ¿Estás diciéndoles la verdad? ¿Es tu tipo de compasión uno que refleja la justicia misma de Dios? La compasión de Dios es así. Y la manera en que puede ser compasivo y justo es que Dios lleva el peso del costo para que pueda proveer nuestra liberación. Él lleva la carga del costo para mostrar misericordia a nosotros. Él es justo y el que justifica al impío. Él nos trata como padre porque su Hijo pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Así que la compasión de Dios no involucró comprometer su justicia, sino que Él perdonó nuestros pecados y nuestros pecados fueron pagados por promesa en el Antiguo Testamento, en realidad en la cruz. Pagado por la sangre del Hijo de Dios. De tal manera que el estándar justo, santo de Dios no son ignorados. Todos nuestros pecados son perdonados, no por nosotros, sino en Jesús. Y ahora estamos en la gracia de Dios, y Dios es para siempre clemente para con nosotros. De tal manera que Él sigue siendo perfectamente justo. El salmista experimentó esto, la gracia de Dios y la justicia de Dios. Y luego dice, que Dios es misericordioso. Tomas la gracia de Dios, la clemencia de Dios y la justicia de Dios, el resultado es misericordia. Cuando tomas esas cosas juntas, esta tiene la idea de amor, un amor que tiene lástima de las personas. Él ha tenido lástima de nosotros. Es un amor increíble. Dios tiene un tipo de lástima por las personas que no está basado en lo que ellos hacen. Yo no te amo por quien tú eres. Yo te amo a pesar de quien tú eres. Yo te amo porque te he amado. Eso es misericordioso. Y aunque nuestra experiencia es imperfecta y pecaminosa, refleja nuestra naturaleza pecaminosa todavía, pero sabemos algo de esto. Pero hay alguien que me está escuchando, un padre, que ha tenido un hijo o hija que se ha alejado, que no solo se ha alejado, sino que te han insultado, te han deshonrado, te han usado, te han tomado ventaja de ti. Y te puede hacer estar muy molesto con ellos. Si los amas verdaderamente, has cortado lazos con ellos. La manera en que me has tratado significa que este es el final. Pero cada padre amoroso sabe que tú sigues amando a ese hijo o hija. Y ese hijo o hija muestra un espíritu arrepentido. Y Él te pide perdón, tú vas a ir al fin del mundo para ayudar. Eso es misericordia. Por definición no es algo que se gana, sino que es algo que a uno le dan. Dios es clemente, Dios es justo. Así que su misericordia es el resultado de su inclinación a ser bondadoso y llevar el costo de nuestra maldad. Algo más que él nota es que nuestro Dios es accesible. Versículo 6. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Qué es el hombre simple en el Antiguo Testamento? Puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Podemos hablar de alguien que es inmaduro, que alguien que es ingenuo, alguien que es sencillo en el sentido de que son presa fácil de predadores malos, el tipo de persona que toma decisiones que no son las más sabias, el tipo de persona que se aleja, se pierde. El salmista dice que Dios cuida de esas personas. Él preserva, Él rescata a los sencillos. Y luego tienes esta confesión humilde. Estaba yo postrado y me salvó. Dios cuida a personas sencillas y yo soy una de ellas. Él me salvó. La próxima semana comenzaremos el libro de Jonás. Y cuando lees Jonás capítulo 2, muchos de los pensamientos expresados en Salmo 116 estaban en la mente de Jonás cuando él estaba en el vientre del pez. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí está Jonás, en el vientre del pez. Y recuerda que Dios tiene misericordia aún de los simples y sencillos. El profeta actuó como un hombre sencillo que debía saber mejor, pero actuó muy neciamente. Y en el vientre del pez se acordó que él podía clamar a Dios. El Señor es glorioso, Él es clemente, Él es justo, Él es misericordioso, y aún cuando tú estás en problemas como Jonás lo estaba en el vientre del pez, Él es accesible. Clama a Dios por misericordia, no por lo que tú te mereces, sino por lo que tú no te mereces. Y Él escucha. Así que la reflexión teológica número uno es que Dios es glorioso. Reflexión número dos, el versículo 7, como resultado, yo estoy seguro. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Recuerden el versículo 3. Que Él ha estado rodeado de ligaduras de muerte y te ha tenido angustia, y Él está predicando la verdad de Dios a su propio corazón. Clama a su propia alma: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Hay un descanso que le pertenece al salmista. Hay un tipo de reposo que le pertenece a cada hijo de Dios. Pero muchas veces tenemos que predicarnos a nosotros mismos para poder llegar ahí. ¿Cuál es el lugar de descanso del creyente? Lo nota en la segunda línea, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Acaso el Señor no te ama? ¿Acaso el Señor no ha sido misericordioso contigo? ¿Acaso el Señor no ha sido paciente contigo? ¿Acaso el Señor no ha tratado en abundancia contigo? Corre a tu descanso. Descansa en el conocimiento de tu Dios soberano. No hay un lugar más seguro que ese en medio de nuestras angustias y problemas que ir y recordar de cómo Dios ha sido bueno con nosotros y lo fiel que Él ha sido con nosotros. Él es donde corremos cuando estamos en pánico. Cuando todas las olas del mar están cayendo sobre ti y te están llevando al fondo del mar, ¿a dónde vas? Al conocimiento que Dios te ama y que nunca me va a abandonar. Es ese conocimiento de amor soberano que es mi almohada cuando yo voy a dormir. En las peores circunstancias, Dios, yo sé que tú me amas. Aún en tu disciplina hay amor. Aún en tus golpes de disciplina, pero me disciplina como un padre amoroso. ¿Estás convencido de que esto es cierto? ¿Estás convencido de que no hay accidentes en tu vida? ¿Que no importa lo que estés pasando en tu vida, es regulado por Dios? Y Él te ama. ¿No recuerdas cuán bondadoso ha sido Él contigo? Dios es glorioso y como resultado yo estoy seguro. Tercera reflexión teológica es que Él me ha liberado para que tenga devoción. Versículo 8. Pues tú has liberado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿De qué lo ha liberado el Señor? ¿De la muerte? ¿De dolor? Dice, mis ojos de lágrimas. ¿De pérdida? ¿De la fe? ¿Y mis pies de resbalar? Dice el versículo 8. Dios ha librado a este hombre, pero ¿con qué propósito? Él lo entiende para propósitos de devoción. ¿Cuál es su decisión a la luz de cómo Dios lo ha tratado? Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, ahora mismo, en esta tierra, yo andaré delante de Jehová. Es decir, frente a Él, yo sé que Él lo sabe todo y que Él lo ve todo. Es una vida transparente, sumisa, y que será devota a Dios. Aquí, en este mundo, Él te ha salvado para Él mismo. Él te ha salvado para que le sirvas. ¿Para qué te ha salvado? Para que tú andes delante de Él. En esta tierra.
En la tierra antes de la muerte.
En la tierra antes de la muerte. Cuarta reflexión teológica. Dios es glorioso, yo estoy seguro, me ha liberado para devoción. Cuarto, versículos del 10 al 11, mi fe es real. Mi fe es real. Dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Ha reconocido que cuando estaba a las puertas de la muerte, cuando tenía rodeado de ligaduras de muerte y las angustias del Seol, alcé mis ojos y creí. Aún cuando estaba en angustia, reconocí que creí y no puse mi confianza en los hombres. Realicé que mi fuente de liberación no iba a estar en el ámbito humano, sino que Dios iba a ser veraz y todo hombre mentiroso. Así que mi confianza no está en carne y sangre, sino que mi confianza está en el Señor. Nos preguntamos esto a veces. A veces nos preocupamos acerca de la realidad de nuestra propia fe. No dudamos de Dios, dudamos de nosotros. Sabemos que Dios es veraz, pero nosotros nos preguntamos si nosotros somos veraces. Es interesante que el apóstol Pablo usa este versículo 10 del Salmo 116 en 2 Corintios 4 que leímos. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Se está refiriendo al Salmo 116 y dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo, ¿de qué estás hablando? Mi predicación, dice, refleja lo que yo creo. Y porque lo creemos, lo predicamos. Es algo sincero, está alimentado por el conocimiento de su veracidad. Realmente creemos esto y por eso es que lo predicamos. Pero no se nos debe olvidar el contexto de este pasaje. Cuando vamos a los versículos previos que leímos, ¿qué vemos? Vemos todo tipo de aflicciones y de cosas duras. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Predicamos, a pesar de todos los obstáculos y de las aflicciones y de toda la muerte en nuestro cuerpo, continuamos predicando. ¿Por qué? Porque lo creemos. Y aquí está este hombre, al punto más bajo de su vida, quizás. Y lo que descubre en ese momento es que él realmente cree. Porque él alzó sus ojos. ¿Por qué clamé a Dios? ¿Por qué dije que estaba yo afligido en gran manera? ¿Y por qué no voy a confiar en los hombres, sino que en Dios? Pues porque yo creí. Yo sé que Dios es mi refugio. Por lo cual yo debo clamar y que mi alma siga corriendo aquello que yo sé que es veraz. Y esto hace que la conclusión del Salmo sea adecuado. Tenemos un voto de toda la vida que surge de la bondad de Dios. Tenemos estas reflexiones teológicas. Y luego, versículos del 12 al final del Salmo, hay una alabanza ferviente que pertenece a la adoración pública. Una alabanza ferviente que le pertenece a la adoración pública. Él cierra preguntando algo importante que nosotros también debemos preguntar. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Creo que este es el corazón de todo el Salmo. Este creo que es lo principal. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué puedo yo regresar ante tal gracia, misericordia, amor? Dios ha tratado bondadosamente conmigo. Versículo 7, ¿y qué doy yo de regreso? Y cuando tú tomas versículos del 13 al 19 juntos, lo que sale de ahí puede ser resumido en una sola respuesta. Yo voy a ofrecer alabanza pública. La manera en que Dios me ha tratado como individuo debe ser expresado en la comunidad del pueblo de Dios. Esto es requerido, es apropiado. La única ofrenda aceptable a la bendición personal que he recibido es alabanza pública a Dios. Describe esta alabanza pública en más de una manera. Versículos del 13 al 14 dice que va a públicamente abrazar la vida de gracia que Dios me ha dado. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Voy a pagar mis votos. Probablemente un compromiso hecho en su propio corazón. En medio de toda esa dificultad. Si tú escuchas mis súplicas, yo te voy a servir. Versículo 13, Dios ha puesto en mis manos no la copa de ira, sino la copa de la salvación. Él ha sido clemente para conmigo, bondadoso para conmigo. Hay dos maneras de tomar el versículo 13. Ves al salmista en un ambiente de adoración dando una ofrenda, pero no hay ninguna ofrenda en el Antiguo Testamento que se llama la copa de la salvación. Creo que es mejor entenderlo metafóricamente. Dios ha puesto en mi mano la vida que Dios produce por su gracia. Yo voy, se puede entender, voy a tomar en mis manos la copa de la salvación y voy a invocar el nombre de Jehová. Y lo va a hacer por el resto de su vida, como dice el versículo 2. Voy a cumplir mis promesas a Dios. Spurgeon dice que quiere decir que él va a dar bendiciones y acciones de gracias y oraciones y tomar de la copa que el Señor ha llenado con su gracia salvadora. ¿Qué copa es esta? Un amor infinito es la copa de la bendición. Por fe la tomamos en nuestra mano, la hacemos nuestra y con corazones gozosos lo magnificamos. Magnificamos la gracia de aquel que nos ha llenado. La copa de salvación que Él ha puesto en nuestras manos. Temple Longman dice que en apoyo a un entendimiento más metafórico, la copa de la salvación parece ser la antítesis de la copa de la ira de Dios, que es claramente metafórica y encontrado en la literatura profética. La determinación del salmista de cumplir, de pagar sus votos, indica que él ha hecho un voto en que si Dios lo salva, de esa situación que amenazaba su vida. Dios, tú me has salvado y yo no me voy a olvidar de lo que prometí. Yo voy a tomar en mis manos la vida de liberación y lo voy a hacer de tal manera que todos lo sepan. Voy a pagar mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Si el Señor te ha salvado, nunca vas a querer que eso permanezca privado. Esto es uno de los problemas de que alguien que dice, yo conozco a Cristo, pero yo no quiero ser bautizado. ¿Acaso no entiendes que el bautismo es tu oportunidad de decirle a todo el mundo lo que Jesús ha hecho por ti? Este hombre no quiere esconder lo que Dios ha hecho por él. Quiere decirlo públicamente. Yo voy a abrazar públicamente la vida de gracia que Dios me ha dado. Y también, como segundo punto, voy a valorar supremamente aquel que ha valorado mi alma. Yo voy a valorar supremamente aquel que ha valorado mi alma. Versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Lo que se me ha recordado es que has rescatado mi vida, es que te importa mi vida. A ti te importa la vida de tu pueblo. Sus muertes significan algo para ti. Son preciosas, costosas, valiosas a tus ojos. No solo yo, sino todos tus santos. Y al considerar el valor que tú has puesto sobre mi vida, yo quiero expresar el valor que tú tienes en mi vida. Y aquí está, yo soy tu siervo, tu esclavo. Oh, Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú has roto mis prisiones. Yo te pertenezco, Señor. Tú me has rescatado y yo te pertenezco. Es interesante que él dice, yo soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, que indica que su madre era una creyente. Está diciendo, yo soy doblemente tu siervo. Soy tu esclavo por tu bondad para conmigo. Antes de esta experiencia, y ahora que tú me has liberado, estoy siendo yo un doble esclavo tuyo. ¡Qué herencia! Ser criado en un hogar cristiano. ¡Qué herencia que se te enseñe la palabra de Dios desde joven! Pertenecer a alguien que es un siervo de Dios. Y es una tragedia cuando los hijos que pertenecen al siervo del Señor, pero no conocen nada de lo que es el servicio del Señor. Este hombre dice, yo soy tu siervo y yo te alabo de que yo tengo una herencia de servicio a ti. Yo soy hijo de tu siervo. Y esta esclavitud es solo es posible porque Dios ha roto una esclavitud. Tú has roto mis prisiones. Sabemos de eso. Esclavos de Satanás. Esclavos del pecado. Y nuestro Dios nos ha liberado. Batallamos con el pecado y lo haremos hasta que muramos, estemos en casa. Pero no somos esclavos del pecado. Él ha roto nuestras prisiones. Y la única respuesta apropiada a esa liberación es que nosotros reconozcamos que le pertenecemos a Él. Tú valoras mi vida. Tú me salvas de la muerte y ahora tú tienes el lugar de mayor valor en mi vida. Yo soy tu siervo, soy hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones para que ahora yo sea un siervo tuyo. Así que, versículos del 17 al 19, yo públicamente voy a darte gracias porque las gracias es todo lo que yo tengo para dar. ¿Qué vas a regresarle a Dios por tanta bondad? ¿Qué puedes darle tú al Señor a la luz de todo lo que Él te ha dado? Solo hay una cosa que podemos darle, y eso es gracias. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Esto es lo que tú regresas. Esto es lo que tú das. Versículo 12. Esto es lo que pagas a Jehová por todos sus beneficios para contigo. Lo que Él ha hecho en tu vida privada requiere algo en el ámbito público. Y lo que requiere es alabanza. Conocemos la adoración privada, conocemos la adoración pública. Ambos pertenecen a la vida del Hijo de Dios. Ambos se necesitan el uno al otro. La devoción privada alimenta nuestra adoración pública. Y la adoración pública mantiene, fortalece, informa nuestra experiencia privada de devoción y de adoración a Dios y nunca van a estar divorciadas. Están juntas, dándole a Dios lo único que le podemos dar. Acción de gracias. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Oh Señor, tú eres bueno y has sido bueno para con nosotros. Si tú recordaras nuestras iniquidades, nadie podría estar en pie. Si el perdón de los pecados no es real, nosotros no podemos hacer nada, Señor. Te damos las gracias porque podemos estar frente a ti en tu Hijo Jesús, estacionados en tu gracia. Te damos las gracias por cómo tú nos ves, no vestidos de nuestra propia justicia, sino vestidos de la perfecta justicia de Jesucristo. Y de esta manera tú has sido clemente con nosotros y eres justo al mismo tiempo. Misericordia y paz. Paz y justicia se encuentran en la cruz, en la obra terminada de Jesucristo. Estamos también agradecidos de cómo tú nos tratas cada día, en paciencia, en tu bondad para con nosotros. Las misericordias son nuevas cada mañana, más de lo que podemos contar. Y preguntamos, ¿qué vamos a pagar de ti por todos estos beneficios para con nosotros? Llena nuestros corazones y nuestras bocas de acción de gracias. Eso es lo que los beneficios que nos has dado requieren para que podamos regresar, lo único que podamos regresar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.